Nacional Zapala, el aire nuestro de cada día.
La radio pública
tiene información.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el regreso informativo de la tarde. Con el resumen, actualidad y la mejor información.
Nacional, la radio pública.
A esta hora de la tarde es cuando movemos la aguja del regreso informativo de la tarde, porque establecemos la comunicación con Sebastián Salgado, que es analista internacional, periodista de data urgente y de muchos espacios en los medios de comunicación. ¿Cómo andás, Sebastián? Buenas tardes.
¿Qué haces, Lalo? Un gusto hablar con vos, con todo el equipo de Radio Nacional en Neuquén y en la ciudad de Zapala.
Bueno, acá nosotros disfrutando una jornada de otoño con un sol tibio, digamos, con temperatura agradable, pero disfrutando de eso, ¿no?
Acá en La Plata también es una tarde linda, pero con el sufrimiento siempre de que esté jugando Gimnasia en vivo. Sí, vos sabés que seguimos bastante al Lobo, y este año pareciera que continúa el homenaje a Maradona, porque viste que son zonas de 10 equipos.
Claro.
Y Gimnasia se mantiene décimo, viste, como una manera de lealtad a Maradona. Estamos últimos en la tabla, pero ahí estamos, dando pelea en este momento, empatando 0-0 con Newell's. Aquí lo estábamos mirando.
Sí, ahí Santiago lo puso al partido también para...
¿Habrá algún hincha de Gimnasia en Zapala?
Sí, lo tenemos. Tenemos un logo.
Me gustaría... saludos especiales. Qué lindo sería una filial de Gimnasia en Zapala,
Gimnasia ha estado cerquita de aquí. Ha estado jugando por la Copa Argentina en Cutralcó. Sí. Así que lo fuimos a ver con amigo.
Qué bueno.
Así que ahí nos llevamos una vianda y nos fuimos a ver al Lobo. La verdad que envidiable la hinchada que tiene el Lobo, los que vinieron, gente muy agradable, por cierto.
Y es un equipo que mantiene la mística, ¿viste? Nos podrán decir que no hemos ganado grandes cosas, pero mantiene la mística de la gente, del barrio, de la ciudad, y esa pasión futbolera que se mantiene intacta en uno de los equipos más viejos del país, ¿no?
Claro. ¿Dónde estuvo Grigol, Sebastián?
Sí, vos sabés que hoy había corrido una noticia falsa de que Grigol había muerto.
Sí.
Bueno, acá andaban todo el mundo repartiendo. Yo, como siempre, trato de checar mis fuentes, no la repliqué. Y afortunadamente parece que era falsa.
Timoteo era un ser especial. En Gimnasia tengo entendido que empezó a cortar el césped, porque hablaba de los campos de juego.
Sí, andaba en un tractorcito, pero es cierto, ¿viste? Era una manera de decir que estaba en todas las áreas del club, y bueno, fue el que sacó el famoso subcampeonato,
claro,
del año 94, del cual tenemos recuerdos lindos, pero también quienes estuvimos ahí esa tarde en el bosque frente a Independiente, que con un empate Gimnasia salía campeón, y perdimos 1-0 con un zapatazo de Mazzoni, de Independiente. La verdad que terminó siendo una tarde gris, casi como esta que estamos viviendo hoy.
Todos esos recuerdos. Bueno, pero Gimnasia es como vos lo presentás, ¿no? Hay mística, hay amor, ahí se ve el hincha, ¿no? Esto de llevar presente siempre los colores de la camiseta, son todas esas cosas, ¿no? Que tiene Gimnasia, y que cuando uno se para ahí frente al estadio y empieza a pensar de que ahí, por ejemplo, estuvo Timoteo entrenando el equipo, y cuántos jugadores que pasaron por ahí que después fueron...
y el último equipo del que participó Maradona, ¿no?
Se le
tomó un cariño especial. Diego levantó mucho al equipo, que estaba casi por irse al descenso, prácticamente como hizo con Dorado de Sinaloa. Entonces, la gente le tiene muchísimo cariño en todo el país, y acá en Gimnasia un cariño especial, porque aparte él tenía como una especie de pica con Verón, ¿viste?
Claro.
Y entonces los triperos, que se le dice así a los hinchas de Gimnasia, los triperos celebrábamos mucho eso, ¿no? De que Maradona, de alguna manera, tenga esa impronta de decirle a Verón que era un inglés y todo ese tipo de cosas dentro del folclore de los hinchas, bueno, nos gustaba mucho.
Bueno, Sebastián, ahí habíamos quedado de hablar un poco de Siria, ¿no? Esto que sería algo caldente que nadie quiere tratar.
Sí, lo de Siria es tremendo porque hace poquitos días se cumplieron 10 años, ¿sí? 10 años de ataques constantes, de diferentes maneras, pero básicamente de una coalición de países y de poderes fácticos del mundo para intentar desestabilizar un país y un gobierno con una historia milenaria, ¿no? Cuando pensamos un poquito qué es lo que pasó en estos 10 años, hay todo. Desde supuestos grupos financiados desde el exterior que se levantaron en Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad, hubo grupos terroristas como el ISIS, como el Daesh, también que ganaron gran parte del país, financiados desde Occidente, claramente, con armamento israelí y estadounidense, financiados con toda una logística impactante, incluso y lamentablemente, desde otros países árabes de las monarquías del Golfo. Recordemos que el nombre completo de Siria es la República Árabe Siria, ¿no? Entonces, que otros países árabes financien la desestabilización de Siria duele más todavía.
Claro.
Y en ese contexto, Siria ha venido resistiendo como pudo, con un pueblo muy valiente, ¿sí? Que estuvo dispuesto siempre a dejar todo por la libertad y por la independencia de su nación, ¿no? Si el gobierno sirio hubiera aceptado su derrocamiento y hubieran entregado su petróleo y sus recursos naturales a las compañías extranjeras, tal vez Siria hoy estaría, no en paz, pero por lo menos viviendo sin guerra, como está viviendo tal vez Libia, con un derrocamiento de un gobierno por parte de fuerzas extranjeras, pero que evidentemente lo que queda ahí es un Estado fallido, ¿no? Un Estado impuesto y manejado desde Occidente para la idiosincrasia y la cultura oriental nunca va a funcionar. Y eso es lo que algunas potencias occidentales no terminan de entender, ¿no? O sea, Damasco es la capital más antigua del mundo. O sea, no es así nomás que se va a rendir porque le tiran unos misiles, unos cohetes, lo ataquen unos grupos terroristas. No, ellos han resistido desde hace 5.000 años. Entonces, que una potencia como Estados Unidos, que tiene 200 años de historia, crean que los van a doblegar simplemente porque tienen un ejército más poderoso, bueno, no es tan así. Y de hecho se ve que Siria termina siendo como el talón de Aquiles que de alguna manera desbarató la estrategia estadounidense para Oriente Medio después de las Torres Gemelas. Después del atentado a las Torres Gemelas, que si querés más adelante y otro día hablaremos un poco más porque este año es interesante, se cumplen 20 años, ¿no?, de ese hecho. Estados Unidos traza un plan para Oriente Medio con la excusa de que desde ahí salieron los terroristas, realizaron el atentado, y entonces se produce la invasión a Irak, la invasión a Afganistán, el derrocamiento de Gaddafi en Libia, pero en Siria hubo una resistencia que no se esperaban. Entonces, el pueblo sirio, más allá de la opinión que puedan tener el conjunto total de los sirios sobre la gestión, podemos decir, del presidente Bashar al-Assad, los sirios están dispuestos a defender la libertad de su país. Y en ese contexto, y lo nuevo tal vez de este momento, es que en Siria, sobre todo en los últimos, podría decirte, prácticamente días desde que asumió Joe Biden en los Estados Unidos, han intensificado los ataques, ¿no? Muy por el contrario de lo que pensábamos, que una vez que Donald Trump saliera de la presidencia, tal vez las cosas podían llegar a tener una impronta un poco más pacífica. Bueno, fue absolutamente al revés. Después de mucho tiempo, el gobierno de Estados Unidos hizo un ataque frontal, ¿sí?, a algunas zonas de Siria, donde murieron en uno solo de esos ataques, este mismo año 2021 que estamos hablando, murieron más de 60 personas. Y como si eso no alcanzara, intentan, por un lado, crear milicias financiadas actualmente por Estados Unidos como es una que se llama el Frente Democrático Sirio, porque le ponen nombres también así de libertad como para confundir, ¿no?
Claro.
Y en realidad son mercenarios. La mayoría ni siquiera tienen nacionalidad siria y son mercenarios. Entonces, las cosas interesantes que han surgido en este 2021, yo te diría que son dos. Una, el levantamiento de las tribus sirias independientemente de su posición que tengan contra el gobierno. ¿Por qué? Ya no están dispuestos a que estos grupos armados entren en sus aldeas, violen a sus mujeres, maten a sus hijos, se queden con sus recursos y que ellos estén a la expectativa y esperando a ver qué es lo que pueden hacer. Las tribus sirias se armaron y están combatiendo junto al ejército sirio. Esto es algo relativamente nuevo y que están coordinando desde hace algún tiempo. Y lo que pasó esta última semana, que creo que es lo más interesante y muestra parte de un enfoque nuevo de la resistencia siria, es que ante el incremento de ataques de aviones de Israel, esto está pasando, aunque Israel nunca le declaró una guerra a Siria, Israel está atacando con aviones a Siria en este mismo momento. Entonces, Siria cuenta con el apoyo de Irán y de Rusia, eso es importante recordarlo. Entonces, Israel ataca posiciones sirias con la excusa de decir, bueno, pero nosotros atacamos donde creemos que hay bases de resistencia iraníes. En realidad están atacando en los alrededores de Damasco, de la capital siria. Ellos, más allá de que tengan información o no, y hay efectivamente un apoyo militar por parte de Irán y por parte de Rusia, no tienen ningún derecho a hacer bombardeos sobre ningún lugar de la geografía siria. Bueno, lo que pasó hace 5 días es que una vez más un avión israelí incursionó en espacio aéreo sirio, bombardeó unas zonas en las inmediaciones de Damasco, pero esta vez las baterías antiaéreas sirias, de alguna manera provistas por Rusia, no solo intentaron derribar el avión, que no pudieron, el avión esquivó los misiles, pero uno de esos misiles pasó de largo, y no es que le haya pegado al avión, sino que fue direccionado intencionalmente o no, eso lo podemos debatir, y cayó a menos de 30 kilómetros de un reactor nuclear de Israel. O sea, por primera vez en estos 10 años, un misil sirio cae en territorio israelí. ¿Y qué es lo importante de esto? Primero, Siria dijo basta. Ya no es que me voy a empezar a defender en mi territorio. Si me atacan, tienen que saber que yo también puedo atacar. Y además, Israel siempre había dicho que no tenía temor absolutamente a nada de esto porque tienen un sistema de defensa a través de los misiles Patriot de Estados Unidos que ellos le dicen la cúpula de hierro. Son especialistas en poner nombres rimbombantes, ¿no? Y decían que no importa que le tiren lo que quieran porque ellos tenían instalada su cúpula de hierro. Bueno, Siria, en el momento que había un avión israelí, no podemos deducir si aprovechó el momento para tirar un misil o bajo la excusa de que se lo estaban tirando al avión, el misil siguió de largo, pero demostraron de que la cúpula de hierro puede llegar a tener la fragilidad de un paraguas chino, ¿sí? Tiraron un solo misil y pasó.
Claro.
Y el misil pegó no mató a nadie porque no era una zona poblada, pero el misil pegó a 30 kilómetros de un reactor nuclear israelí, el reactor nuclear de Dimona. Entonces, esto generó una cierta efervescencia en todo Oriente Medio, por un lado porque Siria dijo basta, por otro porque se comprobó que la cúpula de hierro israelí no existe y que entonces puede llegar a haber una guerra abierta en tanto y en cuanto las incursiones israelíes sigan con el asedio que venían trayendo hasta ahora al territorio sirio.
Tremendo. No existe la cúpula.
No hay cúpula. O sea, si tenían cúpula y tiraron un solo misil y pegó, bueno, no sé, no, también no estará funcionando. Entonces, es la estrategia que usaron y están usando los hutis en Yemen, por ejemplo. Arabia Saudita los viene invadiendo, y los hutis un día dijeron basta, organizaron su propio sistema de drones defensivos y atacan a los centros hidrocarburíferos de Arabia Saudita, que es su corazón económico. Entonces, cuando Arabia Saudita ataca a Yemen, los yemeníes agarran sus drones y les bombardean a Arabia Saudita. Y son una fracción del poder que tiene el ejército de Arabia Saudita. Pero lo cierto es que hoy con la tecnología que existe, ya no dependen de la cantidad de soldados que tengas para poder hacer daño en un determinado objetivo. Entonces, es un llamado de atención importante. Siria dio un mensaje. Y para terminar de cerrar esto, porque algunos decían, no, Siria se cortó solo, pero seguramente Rusia puede estar molesto por esta reacción, porque Rusia en definitiva también tiene intereses con Israel. Bueno, hace 2 horas, pero 2 horas de este momento que estamos hablando, hubo una conversación telefónica entre el presidente sirio, Bashar al-Assad, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dando a entender de que solamente tenían temas para hablar relacionados al tema de la vacuna Sputnik, la misma que está llegando acá, en Rusia se la está dando al pueblo sirio, con una confraternidad como para decir, entre nosotros está todo bien. Las acciones que tome Siria para su defensa, si afectan a los países invasores, eso es algo que Siria decidirá. Entonces, Putin, que no es cosa menor, le dio una especie de respaldo a Bashar al-Assad, muy pero muy importante, 4 días después de que ese misil impactó en territorio israelí. Y es también un respaldo y un espaldarazo importante, porque el mes que viene hay elecciones en Siria. ¿Sí? Interesante que por primera vez se postula una mujer, nunca en la historia siria una mujer había sido candidata a presidente, pero sin dudas el actual presidente, por la experiencia que tiene en estos 10 años de llevar la defensa de su país adelante, pareciera que sigue siendo el que tiene las mayores posibilidades de ganar la elección.
Bueno, en algún lugar leí Siria, ¿qué es lo que queda de Siria? Y de Siria queda entonces la resistencia, que se produce un fenómeno que hay tribus que están acompañando al ejército sirio. Siria es capaz de enviar o lanzar un misil que llega a suelo israelí.
Exacto, exacto. Es importante verlo en esa clave. No necesariamente todos los sirios apoyan la gestión del presidente Bashar al-Assad. Esto es diferente a la concepción que nosotros tenemos en América Latina. En América Latina, si no hay apoyo a un presidente, las acciones que ese presidente tomen generalmente van a ser repudiadas por todas aquellas personas que tienen una visión política antagónica. Pero en este caso, los sirios entienden que lo que está en juego es mucho más. Yo escribí un artículo, vos sabés que yo estuve trabajando como corresponsal de guerra en Siria, y escribí un artículo que está en texto, que se llama Los secretos del mercado de Damasco. Tal vez si alguien que nos escucha lo quiere buscar, se llama así, Los secretos del mercado de Damasco, con mi nombre, buscando con data urgente, seguramente va a aparecer. Y yo relato eso. En un momento que yo estaba en el mercado de Damasco, que es esos mercados de Oriente Medio inmensos, ¿no? Pero en un contexto de guerra donde no hay muchos extranjeros, todos los vendedores quieren charlar y que uno le lleve noticias al revés, ¿no? De cómo están las cosas en Occidente. Y esta persona, un vendedor de alfombras, me contó la historia de que a él los servicios de inteligencia de Estados Unidos le ofrecieron un montón de dinero para que él consiga armas, y en esos mercados se consigue hasta un misil, en esos mercados se consigue todo, para que él les venda armas a un grupo que los Estados Unidos estaba financiando dentro de la ciudad de Damasco. Él, yo te lo juro, él odia al presidente Bashar al-Assad, pero él le fue leal a su país. Entonces les hizo creer a estas personas de la inteligencia estadounidense de que él les iba a vender las armas, pero lo que hizo fue avisarle a la policía de su ciudad. Entonces, cuando estas personas fueron, supuestamente, que eran todas de nacionalidad estadounidense, a ver las armas que él les iba a mostrar, ahí fue la policía de la ciudad de Damasco y los detuvo. y él está muy en contra de la gestión del presidente Bashar al-Assad. Vos sabés que es como una familia que tiene una sucesión en el poder. El padre de Bashar al-Assad fue presidente también. Entonces, bueno, hay una impronta ahí de una sucesión presidencial donde no todos los sirios están de acuerdo. Pero a la hora de defender a su país, créeme que tienen las cosas claras, y esa es la clave por la cual hasta ahora Siria sigue siendo el talón de Aquiles de Estados Unidos y resiste ante cosas que muy pocos países en el mundo pueden haber resistido.
Tal cual, Sebastián. ¿Querés que te dé una noticia?
Sí, decime.
Está ganando Gimnasia, 1-0.
Sí. Acá lo tengo sin sonido. Ahí vi un gol de Carbonero medio de rebote, pero entró.
Así se gana también. Sebastián,
sí, cómo no.
Un abrazo enorme. Muchas gracias por el informe y seguramente el lunes estaremos en contacto otra vez. La verdad, sí. Decirte antes que te escuché en la entrevista anoche con el ahora abogado. Espectacular.
La recomendamos también. Mañana la vamos a subir en Data Urgente. Y bueno, un montón de información de esa que lamentablemente no se ven en los medios corporativos argentinos. Techeldín, recordemos, a quien acusan de haber vendido la camioneta Traffic, que supuestamente había sido un coche bomba de la AMIA, lo tuvieron 10 años presos, y bueno, no hay ningún cargo contra él, y no solo no hay ningún cargo contra él, sino que ni siquiera está comprobado de que alguna vez haya existido una camioneta Traffic que haya hecho volar la AMIA. ¿Sí? En esa situación estamos.
¿Con un carburador de un Gordini?
Exactamente, un carburador modelo 66, le pusieron el bloc de esa camioneta que él había vendido. Bueno, trabajo de los servicios de inteligencia, de los cuales evidentemente en la República Argentina no estaban capacitados para hacer. Así que la injerencia se puede dar en Siria, pero también en la República Argentina.
Sin duda. Muchas gracias, Sebastián. Que ande
gracias,
todo bien.
Un saludo para vos y para todo el equipo de Radio Nacional ahí en Zapala.
Ahí estábamos charlando con el hombre que mueve la aguja en esta parte de la tarde, Sebastián Salgado, contándonos acerca de esta década de conflicto bélico en Siria. Por ahí encontré una pregunta, decía, ¿qué es lo que existe aún de Siria? Y de Siria existe la resistencia. Los sirios son capaces de las tribus acompañar al ejército, que si bien no comparten que Bayat al-Assad esté en la presidencia siria, son muy leales. Fueron capaces de enviar un misil que cayó en suelo israelí. Siria existe, porque también va a ir a elecciones y una mujer va a ser candidata a presidente por el país sirio.